Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399.
Y se llama Jesús te puede cambiar. Marcos 5, versículo 1, y lea con detenimiento. Vamos a estar hablando del gadareno. ¿Cuántos conocen al gadareno? Hay muchos gadarenos en el mundo, hermano. Entre eso estábamos nosotros, a un menor o mayor grado, pero todos en algún sentido éramos gadarenos. Estábamos apartados de Dios e invadidos por muchas fuerzas internas dentro de nosotros que pudieron habernos destruido, hermano. Yo lo digo por mí, yo pude haber sido destruido por las fuerzas internas que operaban en mí. Amén, hermano. Y el único que nos puede sacar de esa posición de vivir como el gadareno es Cristo. Amén, hermano. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Una zona que le llamaban así, como decir el que es de Gurabo, el de Caguas, el cagüeño. Pues así eran de la zona de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro, ¿de dónde? De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cuántos teníamos un espíritu inmundo antes? Todos. Él quizás lo tenía a un nivel más intenso que nosotros, pero todos teníamos espíritus inmundos. Y dice que tenía su morada en los sepulcros. Hay gente que tal vez no vive en sepulcros físicos, pero viven en sepulcros mentales y emocionales. Amén. Y dice que nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas. Porque a veces cuando los espíritus inmundos son tan intensos, amados, ni siquiera las cadenas te pueden detener, ni siquiera la fuerza humana te pueden detener. No sé si escucharon ese hombre en Alabama que quemó a su mamá, que mató a una serie de, creo que fueron como 10 personas en la trayectoria, hasta que finalmente, yo no sé si murió suicidado o fue que lo mataron, pero acabó con su vida. Esas son fuerzas, amado, como estas, que son fuerzas internas destructivas. Y dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Ha visto a estas personas así? Que nadie los puede dominar. Yo veo mucho a esas documentales de los hombres que están presos. Y cuando entran en furia, tienen que entrar 5, 6, 7 guardias penales gigantescos para tratar de poner freno a ese hombre. Y muchas veces los 6 policías peleando con un solo hombre apenas dan para sujetarlo. Porque son fuerzas internas que se desatan, amado, para destruir al hombre. Y dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se hería con piedras. Qué casito, ¿verdad, hermano? Y cuando vio a Jesús de lejos, dice que corrió, se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús no le estaba haciendo nada. Pero ante la presencia de Dios tiembla la tierra, hermano. Cuando la presencia de Dios está, amado, el ambiente se satura de su presencia y todo lo que es contrario a la presencia de Dios se tiene que ir. Cuando llega la luz, la tiniebla tiene que desaparecer. Amén. Cuando llega la presencia de Dios, todo lo que es antagónico a esa presencia se tiene que ir. Por eso a veces la gente se atormenta cuando la palabra es predicada, cuando hay una unción muy fuerte, porque lo que está dentro de ellos no toleran esa presencia santa de Dios. Amén, amén. Y por eso dice este hombre, clamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Se sentía atormentado en la presencia de Dios. Es que cuando hay algo dentro de ti que es contrario a la presencia de Dios, eso te atormenta. ¿Por qué? Porque eso no se quiere ir. Y sabe que ante la presencia de Dios se tiene que ir. Ante la santidad de Dios, el poder de Dios, lo que atormenta a la persona se tiene que ir. Entonces te trata de sacar para evitar que salgas. Porque Él quiere permanecer ahí. Lo que atormenta a las personas quiere permanecer ahí. Por eso, si no se permanecen y se quedan quietos para que Dios haga la obra, el enemigo trata de sacarlos, de llevárselos. Yo he visto eso muchas veces, hermano. Pero ¿qué le dijo Jesús? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Eso que dicen los psicólogos de múltiples personalidades, esos son múltiples demonios que están dentro de las personas. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y quiero brincar al versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ellos fueron a ver a los cerdos que se habían caído y se habían despeñado. Pero cuando vienen a Jesús, lo que vieron fue al atormentado del demonio. ¿Y cómo estaba él? Léalo conmigo. Había tenido la legión y estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Cuando tú ves la mano de Dios operando, le da un temor reverente a uno, hermano. Pero como Dios es el que hace la obra, amado, Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Cierra tus ojos, amado. Yo no sé en qué condición podamos estar nosotros aquí. Yo no sé qué te haya podido suceder a ti en el transcurso de tu vida, pero una cosa te digo: Jesús te puede cambiar. No hay nada que Jesús no pueda cambiar en tu vida. Y Él está aquí en esta mañana para hacer ese cambio radical, amado. Radical es lo que Dios quiere hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado. En la medida que uno va creciendo como pastor en su experiencia de fe, uno va como reorganizando el orden de prioridades que uno evalúa en las cosas espirituales y del reino. Y el milagro más grande para mí, hermano, que le pueda ocurrir a una persona, es poder cambiar de ser un pecador empedernido a ser un santo. Ese es el milagro más grande. A veces la gente está buscando el milagro de la sanidad y eso es bueno. En los milagros, pero cambiar a un pecador, un hombre lejos de Dios, vacío de Dios, contrario a Dios, y hacerlo un santo, ese es el milagro más grande. Poder cambiar hábitos, costumbres que son destructivas por patrones de conducta que te dan honra y valor a tu vida, ese es el milagro más grande, amado. Cuando yo veo eso, amado, eso me da un gozo tremendo. Cuando una persona que iba camino a la derrota, a la condenación, comienza a vivir un estilo de vida que lo lleva al éxito, a la bendición, eso llena de bendición a uno, amado. Un estilo que le produzca, en vez de lo que había estado acostumbrado, a la desorientación, al desenfoque, que comience a caminar sobriamente, cuerdamente, que comience a caminar en balance. Y yo como pastor, amado, mi más ardiente deseo es ver esa transformación. Que a través del ministerio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, las personas entren en un proceso de superación espiritual. Porque eso no te lo roba nadie. La sanidad física, eso tiene su duración, eso tiene su término. Y es bueno, yo creo en eso. Pero la más grande es la del Espíritu, porque es lo que trasciende. Que tú puedas descubrir, como te decía al principio, descubrir tu propósito. ¿Cuánta gente anda en el mundo sin propósito, sin rumbo, dando palos a ciegas, confundidos? Y que de momento, porque han sido expuestos a la palabra de Dios, descubran quiénes son, por qué son, hacia dónde van. Que la gente que vivía vidas disfuncionales comienzan a vivir vidas productivas y funcionales. Que la gente que vivía en caminos torcidos se enderecen. Que no importa el grado, no importa el grado, amado, de la disfunción, del trauma, de la crisis o del problema, tú lo puedas superar. Ese es el milagro más grande. Y a mí me produce eso gozo, hermano. Me produce gozo cuando yo veo ese cambio genuino en las personas. Cuando salen de la tristeza al gozo. Cuando salen de la depresión al bienestar. Cuando salen de estar atados a vivir en bendición. Yo como pastor me gusta oír: pastor, me estoy superando. Pastor, estoy venciendo mi conflicto emocional. Pastor, estoy venciendo mi vicio, mi atadura. Ya ese vicio no me tortura. Ya ese vicio no me tiene atado. Ya ese vicio no me tiene limitado. Estoy venciéndolo. A mí me gusta escuchar que me digan: ya no necesito usar pastillas. Eso me llena de gozo. Mi problema matrimonial se está resolviendo. Ya no me voy a divorciar. Ya mis hijos están conmigo apoyándome en lo que estoy haciendo. Eso me llena de gozo, hermano. Y eso debe llenar de gozo a cualquier persona, amado, porque ese es el fin y el propósito de lo que hace la palabra de Dios. Eso es uno poder ver el amor y el poder de Dios en acción en favor de sus hijos y saber que es una vida más que el diablo no ha podido destruir. Amén, amado. Y Jesús tiene el poder para cambiarte completo. Completo. Eso es lo grande de esto, amado. Que es toda tu forma de ser. Lo del espíritu, amado, como es la raíz, afecta todo lo que es el componente del hombre. Dios no pone parchos, hermano. Dios no hace suturas que se rompen. Dios no hace remiendos mediocres. Dios lo que hace, lo transforma, lo cambia y lo hace nuevo y completo, porque es una transformación espíritu, alma y cuerpo. Son los tres componentes que son transformadores, porque opera Dios desde el espíritu y cambia de adentro hacia afuera. Y por eso, amado, para mí el milagro más grande es que una persona, como le pasó al gadareno, sea cambiada. Y hay muchas personas que no entienden esto, de que lo más importante es lo espiritual. Y es que lo más importante es lo espiritual porque es lo que trasciende a vida eterna. Mira, hermano, yo he ido a muchos entierros, a muchos sepelios. Y cuando tú ves ese cadáver ahí, frío, muerto, eso te crea un impacto en tu mente de saber en el Señor que, mira, la vida del mundo es limitada. ¿Qué puedes durar? ¿80, 90, 100? Y gloria a Dios si la gente es sanada físicamente. Pero qué mejor que se sane física y espiritualmente y trascienda a vida eterna cuando muera. Porque de qué vale, mira, allá en Guatemala me contaron de un hombre que fue sanado de una terrible enfermedad. Y yo le pregunté: ¿y sigue en la iglesia? Me dijo: no, se apartó. Pues ¿de qué le sirvió? 80 años, quizás viva, 70, 90, ponle 100, y perdió la eternidad. Pues entonces eso no es el milagro más grande. El milagro más grande es lo que trasciende a vida eterna. Y tú tienes que entender eso, amado, porque la visión de Dios siempre en todas las cosas es buscar el bien espiritual. Amén, amado. Él quiere tu beneficio físico, Él quiere tu beneficio fisiológico, pero el bien mayor, el bien superior es lo eterno. Es lo que perdura para toda la eternidad. Y Dios se enfoca en lo eterno. El hombre se enfoca en lo material porque es lo que estamos mirando de frente. Pero Dios, su meta prioritaria es lo espiritual. porque sabe que eso es lo que trasciende. Y así como el gadareno, hay mucha gente que tienen un cuerpo funcional, pero tienen un alma y un espíritu disfuncional. El gadareno caminaba y todo. Estaba bien, se movía en los sepulcros, pero estaba disfuncional en su alma y en su espíritu. Y yo quiero que para que entendamos esta definición de concepto de funcional y disfuncional, quiero definirte lo que es funcional. Una cosa funcional es cuando un cuerpo o una máquina o un ser viviente opera y actúa de acuerdo a su diseño. Amén, amén. Cuando algo opera conforme a su diseño. Un cuchillo está diseñado para que pique, ¿verdad? Para que corte. Unos zapatos para protegerte de que tropiece, de que te lastimes tus pies. Un abanico para que eches fresco. Un corazón para que bombee sangre. Eso está, cuando eso funciona, es funcional de acuerdo al diseño para lo cual se creó. Pero por otro lado, disfuncional es cuando algo, sea físico, sea orgánico, mecánico, no funciona según su diseño. Y este hombre, como mucha gente en el mundo, están viviendo disfuncionales. No están viviendo de acuerdo al diseño que se supone que Dios creó el hombre y que tenga el propósito de hacer las cosas como Dios las diseñó.
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Y yo quiero, vamos a analizar profundamente la vida de este hombre y lo que él representaba. Volvamos ahí al versículo 1 del capítulo 5 de Marcos. Vamos a analizar al gadareno, un hombre totalmente disfuncional, amado, pero cambiado por Cristo. Dice que número uno tenía un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque no era salvo. Cuando tú no tienes salvación, tu espíritu está vulnerable a que cosas en el mundo le penetren y comiencen a hacer en ti lo que entra en tu vida a causa de esa invasión de eso que entró, porque como no tenía salvación, el espíritu está muerto en delitos y pecados y por tanto vacío. Y este hombre dice que tenía un espíritu inmundo, algo que en el transcurso de su vida, a consecuencia de que no tenía salvación, entró en ese espíritu que estaba vacío. Porque cuando no tenemos salvación, estamos expuestos a que cosas en el medio ambiente, de las experiencias que vivimos, de las cosas a las cuales nos acercamos, nos invadan. Cuando tú eres salvo, no, porque ya tú tienes la protección del Espíritu Santo. Y aún así, si tú abres puertas, puede venir cosas que te opriman. Pero en el caso del no salvo, al estar su espíritu muerto, está vacío. Y entonces penetran a base de experiencias que la gente vive, cosas inmundas. ¿Cómo qué? ¿Qué es una cosa inmunda? Algo contaminado, algo sucio, algo impuro. Y cuando algo impuro o sucio entra a tu espíritu, altera la capacidad de las personas de funcionar conforme a su diseño. ¿Me entendió eso, hermano? Cuando algo sucio entra, no supone que cuando a tu tanque de gasolina le entran paja, empieza a fallar. Cuando al tanque de tu carro le entra agua, empieza a fallar. Pues así mismo, cuando al espíritu entran cosas inmundas, sucias, que alteran su pureza y su composición, empieza a malfuncionar. Amén, amén. Cuando un cuerpo es contaminado con mercurio o plomo, debilita el organismo. Los sistemas empiezan a fallar y así mismo pasa en el espíritu. Cuando el espíritu es invadido por algo inmundo, empieza a fallar, empieza a funcionar inapropiadamente. Y todos los seres humanos, hermanos, desde que nacemos estamos expuestos a la contaminación, ¿cierto? Porque estamos viviendo en un mundo de maldad, de pecado, de imperfección, que fue sometido a Satanás. Y durante el crecimiento nuestro, y de acuerdo a las influencias que hemos tenido, sanas o mal sanas, a la que nos exponemos, va a haber una mayor o menor contaminación en nuestra alma que afecta tu manera de pensar y por ende tu manera de hablar y de actuar. De acuerdo a las influencias que cada uno de nosotros tuvo. Hay gente que por años estuvo expuesta a situaciones que entraron y se metieron en su corazón desde que eran bien pequeños y que no controlaban. Porque uno cuando es chiquito, uno no dice, ay, eso no me va a entrar. Uno lo asimila todo, uno es una esponja. Amén, amén. Y hay gente desde chiquito que recibieron a través de lo que veían enseñanzas que eran totalmente equivocadas, que contaminaron su alma y comenzaron a hacerlo funcionar inapropiadamente, o sea, disfuncionalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa con hijos que se crían en un hogar funcional? En un hogar donde hay amor de Dios, donde los padres se llevan, dialogan, donde hay una educación, donde hay orden, donde se les enseña responsabilidad, consejo bíblico, balance equilibrado en todas las áreas, donde tú entras y hay una atmósfera de paz, de bondad, de humildad, la probabilidad es que esos hijos salgan bien, ¿verdad? Es muy probable que salgan bien si se hacen las cosas como se manda. Pero ¿qué pasa con hijos que se crían en un ambiente disfuncional? Un hogar donde no hay amor de Dios, donde no hay amor paternal, donde hay desorden, irresponsabilidad, donde hay desbalance, falta de diálogo, donde lo que se escucha es abuso, maltrato, pelea, grito, donde no hay valores ni principios, muy probablemente ese hijo va a salir disfuncional, mal. Porque tú no vas a exponer a alguien a esas condiciones y esperar que salga una flor. Amén, amado. Tú no vas a sembrar en tierra árida una semilla y esperar que eso dé fruto igual que sembrar en una tierra fértil. Y hay mucha gente criándose en ese tipo de ambiente donde son influenciados por eso y eso les contamina su alma, su espíritu y comienzan a funcionar inapropiadamente. Porque el ambiente, amado, va a influenciar el comportamiento de una persona, pero sin embargo, el ambiente no determina el destino final de una persona, porque si se encuentra con Cristo, amado, Cristo lo puede hacer nacer de nuevo. Eso es lo bueno de esto. Vamos ahora al versículo 3. ¿Qué más tenía este hombre? Dice que vivía en el sepulcro. Para mí un sepulcro representa la impureza, lo que está contaminado. El sepulcro representa los conflictos y traumas que degeneraron a este hombre. El sepulcro para mí representa lo que falla, lo que se muere, ¿verdad? El sepulcro representa muerte, representa aislamiento, soledad. Representa gente que está muerta en vida, personas que se sienten vacíos, que existen pero no viven. ¿Cuántos se sentían así antes de venir a Cristo? Yo me sentía así. Existía, pero vacío, sin propósito, sin entender nada. Y así hay mucha gente. El sepulcro representa gente que andan así, en estado de muertos en vida. Y se han acostumbrado tanto al estilo de muerte y hacen del sepulcro su morada y su habitación. Hay gente que viven así, amado. Porque ya se acostumbran a ese estado. Hay gente que se han dejado controlar tanto por sus pensamientos derrotistas, de negativismo, de autodegradación, que se habitúan a esos pensamientos, amados, y piensan que esa es su forma de ser y de actuar. Y piensan que así es que tienen que ser. Amén, amado. Porque la impureza de lo que lo ha invadido, de lo que ha invadido su espíritu, los ha debilitado y los lleva a que cese la funcionalidad, amado, de sus emociones y de sus estados de ánimo. Porque están invadidos por cosas que los contaminaron, experiencias que lo marcaron. Y eso es lo que representa el sepulcro. Versículo 4. Dice que este hombre, nadie podía restringirlo. Hay gente que ha sufrido experiencias tan dolorosas, tan traumáticas, amado, que no tienen control de sus acciones. ¿Cuántos han conocido gente así, que no tienen control de sus acciones? Porque están tan maniatados por lo que los marcó que no se pueden controlar. Ya lo que los controla a ellos no es el Espíritu de Dios, es el espíritu inmundo que contaminó su vida y es lo que los controla. Y este hombre era así, era hostil, tenía un comportamiento antisocial, respondía agresivamente, no aceptaba que lo ayudaran. Y así pasa, amado, cuando nosotros no hemos superado conflictos del pasado. Y cuando no buscamos ayuda, hermano, a veces hay que buscar ayuda. Amén, amado. Hay que buscar ayuda. Cuando nos encerramos en nosotros mismos y no damos la oportunidad de recibir la ayuda, cuando estamos atravesando una crisis, un problema, en nuestra fuerza a veces no lo podemos hacer. A veces sí, cuando son gente que de verdad se meten con Dios, pero a veces uno tiene que buscar ayuda. Y lo importante, amado, que cuando estemos atravesando un problema, una crisis, tú busques una consejería sabia. Hay mucha gente que se va y se aconseja con cualquiera. Los jóvenes, tengan cuidado, no se aconsejen con cualquiera, ni con otro joven. ¿Qué cosa te puede aportar otro joven a tu vida? Una decisión equivocada. Vaya donde alguien que usted confíe, que confíe y que esté capacitado para ayudarlo. Que te pueda dar dirección y que te pueda ayudar a sostenerte cuando te estás desplomando. Pero vaya abierto a recibir. Amén, amado. Cuando usted va a una consejería, vaya abierto a recibir. Y vaya en posición de que el consejo ponerlo por práctica y de aceptar la instrucción que se le está dando. Amén, amado. Vamos al versículo 5. Dice la Biblia que siempre de día y de noche daba voces en los montes. Cuando yo oigo esa expresión, yo veo una persona que no tiene paz interior, que sufre perturbaciones continuas. Hay gente que siempre están hablando y diciendo cosas porque están perturbados internamente. Hay gente, yo he conocido gente que viven atormentados a diarios. Son víctimas de sus propias prisiones mentales. Las mentes no descansan pensando en el pasado, lo que me hicieron o los errores que cometí. Y se atormentan por esos pensamientos. Y esto representa personas que tal vez no han aprendido a perdonar las ofensas que le hicieron. Hermano, tenemos que aprender a perdonar. No importa lo que te hayan hecho, el beneficio del perdón es para uno mismo. Amén, hermano. El beneficio es para ti. Porque tú liberas al que tienes como rehén en tu vida a causa de lo que te hizo. Y el perdón es una fuerza de liberación. Te libera, amado. Yo he visto gente siendo libertada así, amado, cuando perdonan. Pero si yo sigo guardando y atesorando lo que pasó, el pasado, sigo oyendo esas voces que de lo que me dijo, mira lo que me dijo, y se sigue repitiendo y la voz se vuelve cada vez más fuerte dentro de ti, de esa voz de lo que te dijo esa persona. Mira, empiezas a vivir atormentado, empiezas a dar voces como este hombre. Porque son personas que su mente ha tomado tanto control, los pensamientos negativos, amado, que de continuo lo que están expresando es miseria, negativismo. Hay gente que dice, ay, qué salado yo estoy. Ya he oído gente así, ay, yo estoy bien salado. A mí todo me pasa, a mí todo se me daña. Y empiezan a una confesión continuamente de lamentaciones, de palabras destructivas, hasta maliciosas. Y entonces llega el momento que eso empieza a salir hacia afuera. Y empieza a contaminar a los que están a tu alrededor. Ya no tan solo está en tu mente, sino lo empiezas a vociferar. Y empiezas entonces con tu boca a maltratar. Empiezas a insultar, a echar culpa. Empiezas a denigrar a otro. Porque han perdido el control de la boca, amado. ¿Cuánto han conocido gente así? No saben controlar sus labios. Porque continuamente le dan rienda suelta a lo que sienten en su mente. Porque eso es lo que lo domina. No es la razón, no es el Espíritu de Dios. Son las heridas, los traumas, la contaminación que los invadió y que no lo han soltado por no querer perdonar. La gran mayoría de la gente que yo veo todavía atada es porque no han logrado perdonar. No quieren perdonar. Porque piensan que así, como que pueden torturar al que fue la causa de su mal. Y es todo lo contrario. Mientras tú no perdones, sigues atado, sigues en los pensamientos, sigues dando voces, sigues declarando lo negativo. Y Dios quiere que salgamos de eso y que Jesús te puede cambiar.
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Vamos al versículo 5, dice, en el perfil psicológico de este hombre, dice que se hería. ¿Y por qué una persona se hiere? Se quiere causar daño. Hay personas que han sido tan abusadas, traumatizadas, heridas, menospreciadas, que perdieron su propio valor como seres humanos. A causa de las laceraciones que le ha dado la vida, la gente, el ámbito donde se criaron, sufren de una autoestima tan y tan baja y tan pobre que llegan a menospreciarse a sí mismos al punto de que atentan contra su vida y van a atentar contra la vida de otros. Eso es lo que está pasando en el mundo, porque cada vez hay más gente así, marcada, viviendo en un sistema de hogar disfuncional, bajo odio, bajo abusos, maltrato. Imagínense niños que a los 5 años han sido abusados por sus padres. ¿Qué tú crees que va a salir de ahí? Una atadura sexual por años y años hasta que Dios la liberte. Niños que están viendo a sus padres beber desde que nacieron. ¿Qué va a salir de ahí? Niños que están viendo a sus padres en garatas, en pleitos, en abusos verbales. ¿Qué va a salir de ahí? No van a salir santos. Van a salir disfuncionales, gadarenos. Amén. Y por eso, si nosotros queremos salir de ahí, el único tiene que ser Cristo. El único que puede sacar a uno de ese trauma es Jesucristo. Y dice que este hombre sería. El enemigo les hace pensar que nadie los quiere. Eso es una arma poderosa que el enemigo usa contra la gente. A ti nadie. Mentira, aunque nadie te quiera, Dios te quiere. ¿Cómo yo sé que Dios me quiere? Porque dio a su Hijo amado para que muriera por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando el diablo te diga nadie te quiere y sea verdad, tú le digas, Dios me quiere. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Dios me ama. Y eso es suficiente. Aunque nadie me quiera, aunque eso sea una verdad real en mi vida, Dios me quiere. ¿Y cómo yo sé que Dios me quiera? Se entregó por mí. ¿Qué más es? ¿Qué demostración más grande del amor es esa? No hay otra demostración más grande de amor que alguien dé su vida por otro. Amén, amado. Hay gente que el enemigo le pone su única salida, suicídate. Y hay gente que no se suicida con una pistola, pero se suicidan haciéndose adictos. Pastillas, drogas. Hoy en día hay mucha gente atada a las drogas legales. No pueden vivir sin Xanax, sin Valium, sin Librium. Mentira del diablo. Podemos vivir libres. Cuando el Espíritu de Dios entra en mi espíritu y me liberta y rompe las cadenas y Cristo comienza a ser el centro de mi vida, yo no necesito pastillas, yo no necesito psicólogo, yo no necesito sociólogo, yo necesito el poder de Dios en mi espíritu y a Cristo vivificándome. La gente que vive así como el gadareno comienzan a vivir vidas de excesos. Cuando tú estás vacío, tú buscas llenarte. Y si la sociedad te dice, mira, llénate con licor, pues allá tú vas a la barra. Y si la sociedad te dice, no, pues métete un pase, allá tú vas y te das un pase. Y si la sociedad te dice no, es a través del sexo que te vas a sentir lleno, pues allá vas y te saturas de sexo. Pero a la larga, nada de eso llena. Lo único que llena es el Espíritu de Dios dominando todo el espíritu del hombre y satisfaciendo al hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero hay gente, amado, que a causa del rechazo, de la desilusión que le causaron personas que ellos amaban, empiezan a sentir: nadie me quiere. Y eso pasa mucho con gente que se crían solos, abandonados, o entre padres vivos, pero que no los apoyan, no les dan el calor que necesitan, la dirección. Amén, amada. Y ese estado los hace sentirse vacíos, desorientados. Y hay gente que llega al punto que hasta se hieren a sí mismos. Mira los casos que estamos teniendo de suicidios en Puerto Rico. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Pero fíjate, mira lo que dice el versículo 6. Dice que el gadareno vio a Jesús de lejos. Pero cuando lo vio de lejos, dice que no se conformó con verlo de lejos. Dice que se acercó. Pero ¿cómo se acercó, hermano? ¿Cómo se acercó? Lento, poco a poco, paso a paso. No dice que corrió, corrió hacia el maestro. Cuando tú estés atravesando una circunstancia y tú sepas, amado, que Jesús, la presencia de Dios, de alguna forma está cerca, corre, corre hacia el maestro. No esperes, no te detengas, corre hacia él, amado, porque ahí está tu salida. Él no perdió tiempo, el gadareno no perdió tiempo, él no se puso a lamentarse. Cuando la oportunidad de encontrarse con Cristo está cerca, tú tienes que correr y saber que Él te va a libertar. Yo tengo total esperanza de que Jesús puede libertar cualquier condición. No importa lo bajo que hayamos caído, no importa cuán atado, cuán viciado, cuán visorioco, disfuncional, alocado esté una persona. Cristo lo puede cambiar. Si cambió a un gadareno, puede cambiar a cualquier persona. A cualquier persona. Pero él corrió. Él no perdió tiempo. Hay momentos en que uno no puede empezar a debatir en la mente que si que lo que me pasó, lo que me hicieron. No, corre. Corre hacia Cristo. Y cuando llegues a él, ¿tú sabes qué hizo el gadareno? Se arrodilló. ¿Qué significa eso? Reconoció una autoridad superior a él. Cuando tú te arrodillas ante algo, es que tú estás reconociendo un poder más grande que tú. Cuando tú te arrodillas, y eso significa también que se humilló. El que se humilla será exaltado. Eso es una ley espiritual. Tú quieres que Dios te coloque en el lugar, humíllate. Jesús se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo. ¿Pero dónde lo colocaron? Por encima de todo reino, de todo principado, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Tú quieres que Dios te coloque en la posición que tú estás buscando? Humíllate delante del Señor. Pero si yo busco remedios humanos, alternativas humanas. Yo vi esto mucha gente, amado, buscando remedios humanos. Remedios humanos. Remedios humanos. Y por eso la gente no recibe más. Busca de Cristo. Cristo es suficiente para romper cualquier atadura, hermano. Cuánta gente yo no he conocido atados, pero atados de verdad, que tenían, no parecían tener esperanza, y Cristo los libertó. Y hoy en día son gente que son ministros, que son pastores, que son evangelistas, que están llevando la palabra de Dios. Pero fue que cuando vieron a Cristo, corrieron, se arrodillaron de él y sabían que Cristo era la solución a su problema, amado. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Señor! Solo Jesús te puede cambiar. ¿Por qué? Solo Jesús tiene autoridad para entrar en tu espíritu. Ningún otro hombre tiene esa autoridad, hermano. Solo Jesús tiene autoridad para entrar en el espíritu del hombre. Él solo tiene esa autoridad porque Él fue que pagó el precio. Nadie más tiene autoridad para entrar en el espíritu de un hombre, pero tienes que creer. ¿Qué le decía Jesucristo a la gente? Cree, tan solo cree y verá la gloria de Dios. ¿Verdad que le decía eso? Tan solo cree, cree. No le creas a tu problema, no le creas a la disfunción, no le creas al dolor, a la crisis. No, créele a Dios. Pero sabe, hermano, versículo 7, cuando vas a ser libertado, siempre se desatan luchas. Cuando uno hace el llamado, uno ve, uno observa y uno pide discernimiento. Y uno ve luchas. Porque tú tienes que entender que lo que hay dentro de uno no quiere salirse de ahí. Los espíritus que han invadido no quieren salir. Ellos quieren seguir teniendo dominio. Y se desata una lucha. Ese espíritu sabe que lo que está allá afuera es Cristo. Y si hace lo que tiene que hacer, Cristo lo va a libertar. Si se acerca, Cristo lo va a libertar. Si se humilla, Cristo lo va a libertar. Si cree en el Señor Jesucristo, Cristo lo va a libertar. Y Él no quiere, Él quiere seguir permaneciendo. Él quiere seguir dándole vida a esos pensamientos, a la destrucción, al temor, a la desconfianza. Aleluya, pero en esta mañana Cristo está aquí, amado. Cristo está aquí y viene a libertar y a romper ataduras. No importa cuán profundas estén arraigadas, pero entiende que va a haber luchas. Una cosa que yo vi en Guatemala, hermano, la gente viene rendida al altar y reciben así, mira, porque vienen rendidas, incondicionales. ¿Qué pasa con un pez cuando se rinde? Pues ya tú lo echas en la canasta. Pero mientras sigue luchando, tú has visto cuando un pescador y sigue luchando y se le escapa y se le vuelve al mar. Y así mismo pasa cuando mucha gente lucha. Pero tú tienes que entender que eso es parte de la situación, que va a haber una lucha interna. Cuando Dios quiere romper cadenas, desatar ligaduras de impiedad, se desatan luchas. Amén. Pero tú tienes que hacer lo que hizo el gadareno. Venir y correr a los pies de Cristo. Y cuando Cristo ve eso, cuando Cristo ve que la entrega es plena, que has reconocido la autoridad máxima que es Él, dice que Él va a decir a tu opresión, al espíritu inmundo, a lo que te atormenta, al trauma, al conflicto: ¡sal fuera, espíritu inmundo! Que ahora yo voy a gobernar esa vida. Ahora soy yo que me coloco ahí. Ahí en el centro de la vida de esa persona. Y vas a experimentar algo sobrenatural, algo poderoso, algo en lo profundo de tu ser. Vas a sentir que algo ha salido. Cuando yo recibí eso, amado, yo sentí que una carga se me fue. Literalmente yo sentí una carga que se me desprendió. Algo se desató, algo se levantó. Se fue la carga, se va la opresión, se va el trauma. Porque Jesús te hace libre, libre, libre. Amén. Y entonces, después la gente va a ver uno que estaba atormentado y ya no lo está. Va a ver uno que tenía una legión y ahora lo que tiene a Cristo gobernando. Va a ver a uno que estaba desnudo, desprovisto y ahora está cubierto. Va a ver uno que estaba desequilibrado y ahora está en su sano juicio. Aleluya. Jesús te puede cambiar. Todavía la sangre salva. Todavía su poder está vigente. Todavía Jesús te sigue amando. Aleluya. Aleluya.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Nadie conoce tu vida como la conoce Cristo. Él conoce aún lo profundo del ser humano. Y yo siempre digo que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Qué lindo es eso. Yo tengo un sumo sacerdote que intercede ante el Padre de una forma extraordinaria, porque Él se puede identificar con tu crisis. Él se puede identificar con tus luchas. ¿Por qué? Porque Él pasó por todo. Él pasó por todo. Cristo pasó por tormentos, rechazo. Cristo pasó por traición. Cristo pasó por estar solo. Cristo sabe lo que es estar solo, porque sabe lo que son tentaciones, seducciones. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es ser herido. Él sabe que se le diga mentiroso. Él sabe que lo acusen falsamente. Él sabe lo que es la injuria. Él sabe es cuando te escupen en la cara, cuando te maltratan. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él pasó por todo. Y porque pasó por todo, Él sabe cómo sanarte, cómo bendecirte, cómo ayudarte aún en medio de tu crisis más grande, hermano. No mires la crisis, no mires el conflicto, no mires las heridas del pasado, los traumas. Mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Y si lo hizo con un gadareno, y no tan solo con un gadareno hace 2000 años, lo sigue haciendo con gadarenos hasta el día de hoy. Amén, amado. Porque todavía entre nosotros hay gadarenos. Hay gente que ha sido transformada, cambiada, libertada de su vicio, de su atadura, de su trauma, de su condición. Todavía lo sigue haciendo, porque para eso dice que dejó al Espíritu Santo. Dice: es conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque entonces os enviaré el Consolador. Aquí en esta mañana está el Consolador. El Espíritu que representa a Cristo en toda la faz de la tierra. Y cuando Él ve un alma clamando, cuando Él ve un alma necesitada, cuando Él ve un alma que realmente quiere despojarse de todo para empezar una vida nueva, ahí va el Espíritu Santo. Y no tiene limitaciones como Cristo. No, Cristo andaba en un cuerpo y podía estar en un sitio a la vez. El Espíritu Santo puede estar derramado por toda la tierra. Por toda la tierra. Y está aquí ahora mismo. Está aquí ahora mismo. Haciendo aquello para lo cual es enviada la palabra, para libertar, para sanar, para darle buenas nuevas de salvación a la gente, para traernos de las tinieblas a la luz. Yo no sé en qué condición está tu alma, las luchas que puedas tener, pero sí te digo, Jesús te puede cambiar.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow, en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399. Y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 5 p.m. Que el Señor te bendiga.
Si estás cansado, no puedes más. Busca a quien está. Si tu vida no aguanta más dolor, su abrazo te cubrirá. Si en tu vida no hay paz ni dirección, levántate en su poder, te ayudará. El Dios que te levanta, el Dios que te restaura, el Dios que te da completa libertad. Su sangre te levanta, su sangre te restaura, su sangre te da completa libertad. Si estás cansado, no puedes más. Tú busca a quien está. Si tu vida no aguanta más dolor, su abrazo te cubrirá. Si en tu vida no hay paz ni dirección, levántate en su poder.